Gloria a Dios, ¿no, hermanos?
Amén.
El Señor es digno de nuestra alabanza. Es digno de nuestra alabanza. Y lo fue cuando nació y ahí estaban los ángeles cantando. Es digno de nuestra alabanza y de gloria cuando sanaba, cuando levantaba a los muertos, cuando predicaba, cuando alimentaba. Fue digno de alabanza. Y hoy vamos a ver que fue digno de alabanza cuando Él entra en Jerusalén. No saben, la mayoría de la multitud ya no sabían por qué, pero Él entra y es la última vez que entra en su ministerio y está determinado y decidido y tiene el propósito de Dios en su mente y es la semana que se conoce como la semana de su pasión, de su sufrimiento. Él es el que sabe por qué entra a Jerusalén. Todos los demás, pues eso, ellos tienen otra idea. Pero todavía es digno el Señor de nuestra alabanza. Aún en su sufrimiento es digno de nuestra alabanza. Y nosotros también cuando sufrimos, Él sigue siendo digno de nuestra alabanza. Y en su victoria y su resurrección es digno de alabanza. En nuestras victorias, Él es digno siempre. Amén. Y muchas veces no entendemos lo que está haciendo el Señor. A ver, aquí alguien puede confirmar que es cierto. No sabemos qué está haciendo en nuestras vidas a veces. Nos permite pasar por cosas, por dificultades, por tribulaciones, enfermedades, escasez, lo que sea. Esta vida, no importa en qué estado estemos, no importa en qué situación nos encontramos, no importa las circunstancias. Él sigue siendo digno de nuestras alabanzas. Es que los estoy tratando de preparar para el sermón. Vamos a mirar aquí Mateo 21, del 1 al 11. Se conoce como la entrada triunfal, o aún ya hemos llegado a entenderlo como Domingo de Palmas, las palmas de adoración. Porque lo que hacían, hermanos, es cuando entró Jesús a Jerusalén, la multitud los movía así y después los tiraban ahí donde iba caminando. Era como la alfombra roja que se usa hoy, recibiendo al Mesías. Es lo que estaba sucediendo ese día. Pero muchos no entendían en qué sentido entraba. La verdad es que casi nadie, ni sus discípulos. Pero aún Él sigue siendo rey. Aunque tiene la oposición del liderazgo de Israel, Él sigue siendo rey. Aunque no entienden, y como dijo Jesús cuando en la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Sabían lo que estaban haciendo, pero no la profundidad y las consecuencias eternas. Sabían que en el momento lo que estaban haciendo para cumplir sus propios propósitos. Ya saben que el liderazgo y que la multitud tenían sus ideas de qué esperaban de Cristo. Es decir, que hoy vamos a tratar de conectar con nuestra vida hoy. No es cierto que estamos pasando por un tiempo difícil, tal vez en el sentido político, el sentido económico, el sentido social. Hay tantos cambios y de repente buscamos a alguien que nos va a rescatar, que nos va a liberar, que nos va a abrir otras oportunidades, esperamos, ¿no? Debemos sentir lo que está sucediendo en aquel entonces con nuestra propia vida hoy, ¿no? Porque lo estamos experimentando. Les quiero decir que aún tal vez no estamos muy felices con los que nos gobiernan, los del Congreso, los del Senado, el presidente o el que quiere ser presidente. Fíjense, hermanos, que ahí no se encuentra la solución para nosotros. Trump no es la solución, pero tampoco Biden. No, Jesús es la solución. Dices, ay, qué básico eres, pastor. Gracias. Porque si soy básico, soy básico en las cosas del Señor. Fíjate, este capítulo, el 21, lo vamos a leer. Es uno de mis favoritos. Yo ya tengo un capítulo listo para un libro. Este sermón lo he estudiado por años, porque me encanta. Y hay tantas cosas que están sucediendo aquí que creo que podemos sacar algunas cosas. Si quieren ponerse de pie, vamos a leer del 1 al 11, aunque hay mucho más, pero vamos a leer esa parte. Solamente quiero hacerlo saber que después del versículo 11, si miran, es que voy a nada más darte un poco de lo que está después en Mateo 21. Fíjense que después Jesús, no sé si saben, entra primeramente a Jerusalén en lo que es la entrada triunfal. Después de entrar, su camino lo llevó ¿a dónde? Bueno, para los reyes y los conquistadores militares de aquel entonces, cuando entraban a la ciudad después de una victoria o después de derrotar a sus enemigos, entraban al palacio. Pues claro, pero él no va al palacio. ¿A dónde va según el versículo 12? Él va al templo. Fíjate qué distintos son las actividades del Señor. Él entra en la entrada triunfal, él recibe toda la alabanza que él merece, porque es digno, y en vez de ir al palacio para establecerse una vez más su soberanía, él va al templo. Imagínate, él va al templo y lo purifica. Porque primero las cosas de Dios y la casa de Dios tienen que tener sus vidas en orden. Y es lo que hizo, va al templo y adora y representa para nosotros lo que sabemos, la presencia de Dios ahí estaba en el templo, ahí es donde llega. Pero el camino al templo nos va a decir mucho. Entonces leemos, hermanos, del 1 al 11 y vamos a ver qué sacamos de aquí esta mañana. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, nada más quiero hacer un comentario. Es el mismo Monte de Olivos donde va a llegar y tocar sus pies Jesús en su segunda venida. ¿Okay? Es la primera venida que estamos hablando aquí. Sus pies también tocarán los Montes de Olivos. Nada más que recuerden que hay dos llegadas, dos venidas. La primera es esta. Entonces, dice Jesús, envió a dos discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor lo necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, el versículo 4 nos dice que todo lo que está sucediendo fue para cumplir lo que dijo el profeta Zacarías, es el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Otro comentario, porque no lo voy a dedicar más tiempo después. ¿Te dan cuenta, hermanos, que los discípulos aquí obedecen? ¿Dan cuenta que hacen exactamente lo que les dice el Señor? Es importante esto después que les voy a explicar. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre él sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás, es como un desfile lo que está sucediendo aquí, gritaban, Hosanna al Hijo de David. Es importante reconocer cómo lo identifican, no olviden, Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Vamos a orar para el sermón, Padre Selección. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, Señor, y pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que está predicando en esta mañana a través de tu palabra, Señor, y a través de lo que hemos leído en esta mañana. Bendiga, Señor, nuestro tiempo y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Voy a empezar con la última parte que leímos. Aquí en el versículo 10 dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, que toda la ciudad se alborotó. Recuerdan que era tiempo de Pascua. Recuerdan que los peregrinos venían de todo el mundo a la fiesta y habían millones de personas ahí preparándose para la Pascua, para recibir ellos y obedecer lo que el Señor había indicado desde Moisés y la salida de Egipto, ¿no? Que lo habían hecho por miles de años. En este día entra Jesús a Jerusalén y cumple con la figura, con la sombra que hemos estado hablando en Hebreos, ¿no? Que todos esos días de celebración en el pasado eran cumplidos en la persona de Jesucristo. Y más bien nos dice Pablo en Corintios que Jesús es nuestra Pascua. Y es lo que simboliza, es lo que está sucediendo. Ahí viene lo que es aquel que va a dar su vida en sacrificio por los pecados del mundo. Amén. Lo mismo que dijo Juan el Bautista cuando miró a Jesús caminando al lado del río Jordán y bautizando ahí a la gente, y viene Jesús y lo que dice de él es, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya llegó el momento preciso en el calendario de Dios, la Pascua, y por eso entra Jesús. Pero hay una multitud de personas ahí celebrando. Ellos lo reciben, y es importante esta parte también. Pero vamos a ver primero, y vamos a hacerles la pregunta. Ellos, o muchas de las personas, dice ahí, ahí en el versículo 10, hicieron esta pregunta, ¿quién es este? ¿No? ¿Así lo dice? Y dice que contestaron, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Es la mejor pregunta que se puede hacer, hermanos. ¿Quién es este? Si tú quieres abrir una conversación con alguien sobre Jesús, es decir, si tú quieres compartir el evangelio o quieres evangelizar, yo creo que una de las mejores preguntas que puedes hacer es, para ti, ¿quién es Jesús? Y ya no hablas. Dejan que te digan, y puede ser que te digan en 10 minutos o en una hora. Y todo el mundo tiene su opinión de quién es Jesús, ¿no? ¿Lo han hecho? ¿Ustedes, los evangelistas de Cross Point? Me están viendo así como, ¿who? ¿Me? Sí, tú. ¿Han hecho la pregunta a alguien a su alrededor? Oye, ¿para ti quién es Jesús? Porque recuerda cuando Jesús estaba con sus discípulos en Mateo 16 y les dice a sus discípulos, oiga, ¿quién dice la gente que soy yo? Y recuerdan que decían, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Jeremías, otros Elías. Y hay razones de por qué mencionaron esos nombres. Recuerdan que le echaron la cabeza de Juan el Bautista. Había rumores que se había resucitado en la persona de Cristo. Por eso se menciona. Recuerda que Jeremías, antes de que Babilonia había llevado a Judá en exilio a Babilonia, que se habían matado ya los hijos del rey Zacarías y también sus hijos, entonces sobraba, o los que todavía vivían eran las hijas, y cuando ya no hay varones en la línea de descendencia, pues entonces son las hijas que van a tomar la posición del reino, pero se desaparecen de la historia de la Biblia con Jeremías. Nunca hemos sabido dónde fueron. Algunos piensan que Jeremías escondió el arca y todos los utensilios o los muebles del templo, porque se destruyó. Y es un gran problema que tienen los israelitas hoy. No tienen, y se ha dicho que ya han por lo menos diseñado otra vez estos muebles y las cosas que pertenecen al templo. O más bien, tal vez hasta los encontraron, no sabemos. Pero no tienen dónde construir el templo porque ahorita existe el domo de la piedra, que es el templo de los musulmanes. No tienen problema, no sabemos. Pero desaparece Jeremías. Y después Elías, recuerda que no murió porque lo llevó en un carro de fuego, ¿no? Entonces tal vez es él. Y Jesús les dice, no soy ninguno de ellos. Y después hace la pregunta personal, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y quién es el que habla y el que responde? Pedro. ¿Y qué dijo? Tú eres el hijo del Dios viviente. Entonces la pregunta es buena, ¿quién es Jesús? Si es que vas a ir a evangelizar, deja que la gente te diga para que después les puedas enseñar no las opiniones o no las ideas o no las ilusiones o la perspectiva, las opiniones. Pero ¿qué dice la Biblia de quién es Jesús? Nosotros sabemos como cristianos porque tenemos esta preciosa palabra. No tengo que inventar nada, tengo que luchar con lo que dice y tengo que aceptar quién es. Y aceptando quién es Jesús, ese es lo que cambia y transforma mi vida. Porque yo soy el que tengo que adoptarme a Él y Él no se va a adoptar a mí y a mis ideas y mis perspectivas y expectativas. Y ese es el problema que tienen ahí. ¿Es profeta? Cierto. ¿Cuál es la respuesta, no? Pues más bien es aquel profeta que mencionó a Moisés, que iba a venir en un futuro. Es de Nazaret, de Galilea. Sí, tiene muy bien conocido su geografía. Pero ¿saben qué, hermanos? Si es todo lo que pueden decir, es que le ha fallado, pero en una manera increíble, sus líderes y sus maestros, los mismos gobernantes de Israel. Deben de saber más que eso. Tienen todo el Antiguo Testamento en sus manos. ¿Por qué no lo conocen bien? Porque siempre tenemos deseos, siempre tenemos opiniones, siempre tenemos ilusiones, opiniones, perspectivas, las cuales nos convienen a nosotros. Queremos a un Jesús que va a conquistar a Roma. Queremos un Jesús, un Mesías, que nos va a llevar a una prosperidad económica. Queremos a un Jesús que cuando alimentó a los 5,000, ¿recuerdan? Lo querían tomar a fuerzas y hacerlo rey desde entonces. Porque qué conveniencia tener a alguien que está gobernando que te puede dar de comer todos los días por gratis, o como a mí me gusta decir, for free. ¿Recuerdan esa historia, hermano? Está en los evangelios. Querían agarrar a Jesús en ese momento después que Él los alimentó y eran más que 5,000, eran los varones. Vamos a decir que si la mitad de ellos tenían esposas, entonces son 7,500. Si la mitad de ellos tenían hijos, entonces ya estamos más que 10,000. Pónganse más. Y lo querían forzar a ser rey, pero el rey que ellos querían. ¿No? El rey que les convenía. Pero qué rey vino, qué bonita canción cantamos hoy. No un rey coronado, una corona de oro y de piedras preciosas, pero lo hizo con espinas. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo cantaron? Con corona de espinas lo hicieron rey para siempre. Gracias Jesús por esa canción. porque específicamente el sermón de hoy. El que llegó no fue el Jesús que esperaban, pero llegó el Jesús que necesitaban. Ese es el punto de todo esto. Y hay tantas cosas que podemos desarrollar, a ver si me permiten un momento más. Este hombre Jesús llegó en el momento adecuado. Ya lo mencioné, Pascua. Y fíjense, porque como a nosotros pasa esto, igual a ellos, cuando tú quieres algo tanto, cuando tus deseos están tan grandes, o tus voluntades y tus propósitos son tuyos, te pueden cegar y te pueden engañar. Y tú puedes hacer a un Jesús que no existe. Es idolatría, hermanos. No podemos hacer de Jesús de lo que queremos nosotros que sea. Tenemos que aceptar el Jesús que es. Y este Jesús viene con un propósito, con una determinación. Es decisivo, con la mirada hacia la cruz, y nada lo va a detener. Y aún sabe él lo que le espera. Por eso se dice la semana de pasión. Conoce bien sus sufrimientos. Conoce bien que lo van a engañar, que lo van a traicionar, que lo van a meter en juicios corruptos. Sabe bien que lo van a azotar, que lo van a hacer sufrir un montón, el cual no tenemos ni idea. Y todavía llega a Jerusalén, porque es motivado por amor, misericordia y la gracia de Dios. Y él sabe si no viene y si no cumple con aquello que se decidió desde antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis, que este plan Dios lo había establecido en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando los hombres fallaron en Edén, ellos tenían un plan ya establecido, y nosotros somos los que vamos a beneficiar cuando aceptamos esta llegada, esta misión, el cual tiene Jesús, de ir directamente a la cruz. Entonces, fue como los profetas habían dicho, ¿no? Pero no es el Mesías que esperaban, no es el Mesías que conocieron. Finalmente, fue el Mesías que rechazaron. Porque aquí los encontramos alabando al Señor este día cuando entra, pero tres días después van a estar gritando, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no les iba a dar lo que querían. No era quien esperaban. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no inventar un Jesús que no existe. Porque es adorar a un Dios falso. Este Jesús es el que tenemos aquí, por eso es tan precioso esta palabra. Y sí, debemos luchar en entender lo que dice esto, y si va contra nuestras ideas, fuera con nuestras ideas falsas y nuestras ideas equivocadas. ¿No? Yo quiero, y gracias a Dios, espero que todos podamos entender este Jesús que vino. Fue el que vino como Cordero de Dios en su primera venida. Y ese es el Señor, y ese es el Mesías que conocemos y le damos gracias por la obra que cumplió en la cruz del Calvario. ¿No? Entonces, Jesús también sabe algo cuando entra a Jerusalén. No es ignorante, él conoce lo que rodeaba a la gente en aquel entonces. Él conoce la ocupación de sus tierras de Roma. Él conoce los impuestos que pesadas que había puesto sobre ellos. Él conoce las injusticias romanas y él conoce lo que sufrían el pueblo de Israel bajo la mano pesada de Roma. Él sabe todo eso. Él también conoce la condición de sus corazones. Y es más importante para él, no lo físico y lo temporal, los reinos de este mundo, a él le interesa más lo eterno y nuestras almas salvadas. Y él puede cortar como un cuchillo caliente sobre la mantequilla y Él puede llegar al punto fácil, sin pensarlo dos veces. Él sabe por qué está ahí. Los demás no. ¿Saben por qué lo están alabando? Porque creen que va a derrotar a los romanos. Creen que van a establecer. Recuerda que los discípulos, aún después de la resurrección, estuvo con ellos 40 días. De Pascua a Pentecostés son 50 días. Pentecostés literalmente significa 50 días. Él estuvo con ellos después de la resurrección por unos 40 días. Y después Pentecostés, ¿no? Esperan aquí en Jerusalén, va a venir el Espíritu Santo y esperan, ¿no? Y te les va a dar este poder para ser mis testigos de todo el mundo. Ok, vamos a hacer eso. Y así, antes de ascender y salir en las nubes, como dice ahí en primera de Hechos, primer capítulo, los discípulos lo miraron, los ángeles que estaban allá en las nubes, decían, este mismo Jesús que han visto salir y ascender va a regresar de tal manera, pero un poquito antes de eso, ¿qué están pidiéndole a Jesús? Oiga, Señor, ¿cuándo vas a establecer tu reino? ¿Te das cuenta que es lo único que tenían en su mente aún después de la resurrección? Entonces, ¿qué tal los demás que no estaban y no eran sus discípulos? Pues ellos tienen sus ideas. ¿No? Dicen, esas cosas son para mí, son conocidas de mi padre, no lo dice así el Señor. Esa información pertenece a mi padre. Obedézcanme primero y después llega el momento cuando va a venir la segunda vez. En el libro de Judas, así se dice en español, Jude, ahí habla de Jesús cuando regresa la segunda vez con millares de sus santos en caballos para derrotar a sus enemigos. Esa vez sí va a llegar a como ellos quieren hoy, en lo que estamos leyendo, en el contexto de la historia de hoy. Esta vez viene como, y lo vemos ahí, montado en un asna. ¡Ay, qué miedo! Imagínate, ahí viene Jesús. ¿Y esto qué es? Es simbolismo. Él viene en humildad. Él viene en paz. Él viene en misericordia. Porque si hubiera venido como lo quieren que viniera, ya todo se iba a borrar en ese momento. Y nosotros nunca hubiéramos nacido y conocido la salvación. Dios tiene sus planes y su calendario y lo va a hacer a tiempo. Aquí ellos tienen otras ideas, pero Él sigue y viene. Y Él conoce lo que estaban sufriendo y las injusticias y los impuestos y las restricciones que en ese sistema cruel de los romanos, Él sabe todo eso, pero Jesús aparece con una sola cosa en su mente y es llegar a la cruz. ¿Quién es este? Decían, ¿quién es este? El versículo 4 nos dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, ya les expliqué, Zacarías, cuando dijo, digan a la hija de Sión son los israelitas, mira tu rey. Entonces el que viene en ese momento es el rey de los judíos, viene a ti. Imagínate, Dios envió a Jesús a ellos primero. Primero vino a la casa de Israel, después a los gentiles, ya una vez que lo rechazaron, ¿no? Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, dice Juan capítulo 1, pero por los cuantos que lo han recibido, les ha dado potestad, o les ha dado la autoridad o el derecho de ser hijos de Dios. Porque Israel los rechazó, nosotros entonces el Señor abrió la puerta para todos. Porque ellos lo rechazaron. Y lo van a rechazar aquí. Porque no es quien creen que debe ser. No llegó como ellos querían. Entonces ahí dice, viene a ti tu rey. Qué maravilloso que el Señor nos envió este rey. Humilde. En el reino de Dios, el rey es humilde. Es una de sus características. muy pocas veces vas a ver ese atributo en los reinos de este mundo. En el reino de este mundo te van a apachurrar, aunque hay excepciones. Ha habido excepciones en la historia. Hemos tenido buenos líderes en las naciones, pero la mayoría de ellos han sido no humildes, pero arrogantes y hambrientes por poder, injustos, corruptos. Pero este rey viene humilde y montado en un asna, en un pollino hijo de bestia de carga. Jesús estaba montado o sentado en una bestia de carga. ¡Qué interesante! Es otra manera en la cual el Señor nos está enseñando que este rey montado en un asna, en una bestia de carga, se va a convertir en una bestia de carga. Jesús va a llevar a su cargo todas nuestras iniquidades en la cruz. Él se convierte en esa ofrenda de pecado que se va a dar para la deuda de los pecados de los hombres. Qué interesante, ¿no? Jesús es una bestia de carga. Isaías 53. Sobre él cayó todos nuestros, ¿qué? Iniquidades. Pesados eran, porque son todos los del mundo, pasado, presente y futuro, cayeron sobre él. Es hijo, o más bien, es en, como nos describe aquí, Jesús fue convertido en su cruz, y es una analogía, no diga, el pastor dice que Jesús es un animal, no, va a tomar la carga como un animal, una bestia de carga. ¿Lo cargó todo por nosotros, hermanos? Híjole, gracias, Señor. Cuando nada más pienso en mi propia vida y mis propios pecados, la única manera en que debo responder es en agradecimiento. Todas, hermanos, si tú estás cargando todavía como cristiano tu pasado, tus penas y tus culpas, no has entendido entonces lo que hizo Cristo por ti. Nadie tiene el derecho de apuntar el dedazo a ti de lo que has pasado en tu vida antes de Cristo. Todo lo cargó Él. Pero si no reconoces que tienes carga de pecado, ¿cómo lo vas a recibir? Si estás ciego y no entiendes que tienes hambre o tienes sed, ¿cómo vas a tomar agua o comer pan? Por eso viene humilde, porque viene no amenazándonos, no viene condenándonos, como dice Juan capítulo 3. Todos conocemos Juan 3:16, pero después no conocemos muy bien esos versos donde él dice que no vino para condenar, pero vino para salvar, porque ya estamos condenados. Si tú tienes cabello largo, así como lo tienes, hermana, no tengo que decirte que tienes que tener cabello largo, porque ya lo tienes. Si ya estamos condenados, no tengo que condenarte, ya eres. ¿Qué tengo que hacer? Lo opuesto. Tengo que ofrecerte algo que te perdona, algún instrumento, alguna manera, algún plan para que puedas tener una opción. ¿Y cuál es la opción? Aunque eres pecador o pecadora, aunque eres culpable de ofender a Dios, puedes recibir, Señor, su perdón y puedes recibir su justicia porque Él te lo da cuando recibes a Cristo. Porque recibió Cristo tus pecados, tú recibes la justicia de Cristo, es acreditado a tu cuenta. Y nadie te puede decir nada. Le doy gracias a Dios porque hay tantas cosas en mi pasado que, híjole, qué pena, hermanos. Pero ya no los recuerdo. Bueno, humanamente hablando, no, todavía tenemos. Pero espiritualmente hablando, nunca debemos dejar que nuestro adversario nos recuerde de nuestro pasado, porque está borrado y están clavados en la cruz, según Colosenses capítulo 2. Todas nuestras transgresiones fueron clavados a la cruz. Hay veces cuando he visto en círculos cristianos, pues ya a esta edad ya he estado un buen tiempo en el sistema, ¿no? Unas veces he visto que hay servicios que tienen donde escriben en un papelito los pecados del, no sé, del día o del mes, y los traen enfrente. Y, híjole, cómo me hace sentir feo. Porque ya lo hizo en la cruz. No es necesario. Pero es otro sermón. Es como ese chivo en el Antiguo Testamento. Habían dos que tenían que traer al altar. Después, en lotes, uno iba a ser sacrificado y su sangre derramado y llevado al lugar santísimo, a lo que era el arca, para que el Señor perdonara los pecados del pueblo del año, los pecados de todo el año pasado. Y después otro se llevaba al desierto lejos y ponían las manos y todos los pecados del pueblo caían sobre ese chivo correteado. Y lo soltaban y se perdía. En inglés se llama the scapegoat, todos entendemos, pero yo diré es el chivo de escape, para tener la misma traducción. A través de ese chivo escapan nuestros pecados para nunca encontrarlo otra vez. Entonces, esos pecados que cayeron sobre ese chivo, no los podías mencionar más, ya estaban perdonados, por lo menos en ese año. Por nosotros, en la cruz del Calvario, cuando vemos aquí que es una bestia de carga, lo cual Él está montado, Él viene humilde, Él viene no amenazándonos con juicio, pero Él viene dándonos el regalo de salvación. ¿No? No viene condenándonos, viene perdonándonos. Qué bonito mensaje tenemos en el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Entonces, yo tengo tantas cosas aquí que no voy a llegar a nada de esto, pero déjame seguir por lo menos a lo que sigue de ahí. Dice que gritaron, o gritaban, Hosanna, Hosanna. ¿Sabe lo que significa Hosanna? Lo encontramos en Salmo 118:25. Simplemente y literalmente lo puedes traducir varias veces. Señor, salva ahora. Es lo que significa. Ellos querían salvación ahora. O libéranos hoy. Danos victoria en este momento. ¿De qué? Pues de los romanos. Te das cuenta que no entendían todavía. Entonces, por eso alababan al Señor y le decían al Hijo de David, es el título que mencionan aquí, y es un título que los judíos entienden que se refiere al Mesías. Buscan todavía Israel hoy un Mesías, porque rechazaron el primero. ¿Y cuándo se establece el nuevo templo? Que no pueden construir en este momento, porque hay otro obstáculo. A recibir fácilmente a un falso Mesías, anticristo. Va a entrar a este último templo. Porque tantos deseos tienen de que alguien los salve. ¿Y tú crees que lo que está pasando en Israel ahorita es una coincidencia? Todo el mundo ya los odia. Porque ellos están determinados a deshacerse de Hamás y los terroristas. Y ya la compasión es para ellos y ya no para Israel. Y no lo van a dejar, ellos lo van a hacer. Y se va a convertir en el odio del mundo, pero no de Dios. Naciones vendrán del norte, del oeste. Alianzas se van a formar contra ellos. Y van a acercarse a un valle. Ayúdenme porque lo conozco en inglés, pero no lo conozco en español. Armageddon. Armagedón. Pero me estoy avanzando muy allá. Estoy diciendo, el rey que viene hoy no vino para rescatarlos de eso, pero vino a rescatarlos de sus pecados y aún a todo el mundo. Y él recibe las alabanzas. Y recuerdan que durante todo su ministerio, cuando sanaba, cuando echaba fuera demonios, decían, calladito, calladito, no digan nada. Y yo siempre preguntaba, ay, pues, ¿por qué no? Hizo algo muy grande. Porque no era el momento de provocar a sus enemigos. Pero hoy, en Día de las Palmas, Domingo de las Palmas, ya es el tiempo de provocarlos para que ellos hagan su maldad y cumplen con las escrituras de crucificarlo en una cruz. Entonces sí los recibe y hasta les dicen, ¡ay, diles que se callan! Entrando al templo en este mismo libro, capítulo 21. Y no, pero si ellos no alaban, si ellos callan, las piedras van a hablar. Porque Él es digno siempre de alabanza. Pero por la razón correcta. ¿No? Él es digno. Siempre digno. Y fíjense, hermanos. Y aquí ya voy a cerrar. Ese detalle de lo que hizo los discípulos, cuando les dijo que vayan a la aldea que está aquí enfrente y agarren ese asna y ese pollino. Y si los dueños te dicen algo, dile que el Señor lo necesita y se lo va a enviar. No se dice algo muy especial. Si Jesús puede manejar y controlar los detalles pequeños, imagínate en los detalles grandes. Pues en todo. ¡Ay, Señor! ¡No puedo pagar la renta! ¿Qué te pasa, hermano? ¡Él es dueño de todo! Es decir, Él nos da contexto. Si Él puede manejar lo pequeñito, que los detalles que muchas veces ignoramos, Él está diciendo, ¡yo estoy en control absoluto! Hasta el burro viene conmigo. Y los burros. Bueno. Ese es otro sermón. Es maravilloso nuestro Señor. Él maneja la historia y nos dice la historia antes de que sucede. Eso es lo que se llama profecía. ¿Cómo no va a manejar nuestras vidas? ¿Cómo no va a manejar la iglesia? ¡Claro que sí! Y es digno de alabanza. Por esas razones. Entonces, hermanos, terminando, vemos que en este desfile de alabanza en ese día, es solo Jesús el que sabe por qué va a ir a Jerusalén y por qué está pasando por ahí. Todos los demás tenían una agenda equivocada. Pero la cruz del Calvario es el destino y llegó. Llegó ahí. El domingo de Palmas es el inicio del camino de Jesús hacia la cruz, que fue su misión. Y lo cumple. Y todo lo que va a suceder ahí fue que, lo que Dios permitió. Y es cierto lo que dice Pablo después en Romanos 8:28, que todas las cosas obran, trabajan para el bien de aquellos que son llamados y aman a Dios. Fíjense, hermanos, y una de las cosas que creo que más me ha ayudado en momentos difíciles es que Dios usó aún la maldad, y es una maldad increíble lo que le hicieron a Cristo, aún la maldad de los hombres que Él sufrió, lo convierte en bendición, que es la salvación del mundo. No hay nada que puede detener a nuestro Dios. No hay nada que lo puede derrotar. Él cumple fielmente lo que ha dicho aquí. Y es digno de nuestra confianza y nuestra fe. Espero, hermanos, que en esta semana, que el Señor despierte tu fe, que el Señor te dé una nueva, ¿cómo se puede decir? Yo estoy pensando en inglés, te puede refrescar tu caminar con Él. Y que tengas bien entendido por qué todo esto sucedió. Y que no se olvide, como lo vamos a hacer el viernes, y todo lo que hizo, su cuerpo quebrantado, fue por ti. Porque, ¿saben qué, hermanos? No puedo decir en inglés porque para mí es más, tiene más sentido. Todo este sermón, la explicación de este domingo de Palmas, es porque Jesus loves you. ¿Qué manera de llegar a esa conclusión a través de todo lo que está montado detrás en esta historia de hoy? Jesús te ama. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias una vez más. Hay mucho más que pudiéramos decir, Señor, y aún lo que el Espíritu Santo nos puede enseñar. Y será para otro día, Señor, pero gracias por lo que nos ha dicho hoy a través de su palabra. Señor, eres bueno, no hay duda. Aún cuando todavía no sabíamos que estábamos perdidos, aún cuando todavía no estábamos conscientes del hecho de que no había nada que podíamos hacer para salvarnos del penal del pecado, Señor, tú enviaste a este rey humilde. Y Él cumple todo lo necesario para asegurar nuestra salvación. Él es fiel. Entonces enséñanos a nosotros ser fiel por la fidelidad que Él ya nos ha mostrado. Eso es nuestro deber, de amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Úsanos, Señor, grandemente como iglesia, donde sea que vayamos, para compartir este mensaje, Señor, para que otros conozcan de ti. Ayúdanos a invitar a alguien para que vengan a escuchar lo maravilloso que es el Evangelio. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos todo en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.